Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Hemos estado considerando esta maravillosa doctrina que trata acerca de la salvación o la aplicación de la obra de Cristo. Vamos a continuar en esta mañana desarrollando la doctrina de la salvación. Ya hemos visto que la salvación tiene dos elementos o componentes. La conversión tiene dos elementos o componentes. Número uno, la fe. Y también arrepentimiento. Esos son los dos elementos básicos que componen una conversión genuina. Hemos dicho que la fe es una actividad que saca al hombre de sí mismo y lo hace uno con Cristo. ¿Qué es la fe? La fe es una actividad espiritual obrada por Dios, el Espíritu Santo, en nuestros corazones, la cual saca a uno de sí mismo y lo hace uno con Cristo. John Owen describe la invitación a que respondamos con una fe personal al llamado que Cristo hace, a mirarle a Él con fe. Dice este autor lo siguiente: esto es algo que la palabra que Él os ha hablado, esto es algo de la palabra que Él os ha hablado a vosotros. ¿Por qué morir? ¿Por qué perecer? ¿Por qué no tienes compasión de tu propia alma? ¿Podrá tu corazón aguantar o podrán tus manos ser fuertes en el día de la ira que se acerca? Ven a mí y sed salvo. Ven a mí y te aliviaré de todos tus pecados, tristezas, temores, cargas. Y daré descanso a tu alma. Ven, te suplico, deja toda la indecisión, toda la demora. No la dejes más para otro día. La eternidad está a tu puerta. No me odies hasta el punto de que quieras perecer antes que aceptar mi liberación. Estas cosas y otras semejantes, dice John Owen, son las que el Señor Jesucristo declara continuamente. Proclama, ruega e insta a las almas de los pecadores para que vengan a Él, para que le respondan a Él en fe. Lo hace mediante la predicación de la palabra, como si estuviera presente contigo, como si estuviera entre nosotros, y habla personalmente a cada uno. Y agrega el autor, Él ha nombrado a los ministros del Evangelio para que aparezcan delante de ti y se relacionen contigo en su nombre, y te extiendan la invitación que ellos dan en su nombre. Y naturalmente este comentario que hace John Owen no es otra cosa que un comentario de 2 carta a los Corintios, capítulo 5, verso 19. Donde el apóstol Pablo dice, verso 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Ahí tenemos esa actividad continua mediante la cual Dios está llamando al hombre a que responda en fe a la invitación que le hace. Y un hecho cierto es el siguiente: nuestra fe debe de aumentar, o por lo menos debería de aumentar, en la medida en que aumenta nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Y sobre todo, mientras crecemos en el conocimiento de la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestra fe debería de aumentar, debe de aumentar. Por eso debemos de esforzarnos en estudiar la revelación de sí mismo que Cristo hace en la Biblia, porque es natural. Mientras más usted estudia a una persona y la conoce, más aumenta su confianza en esa persona o su desconfianza en esa persona. Porque mientras usted más la conoce, sabe más de sus intenciones, sabe más de su carácter, sabe más de sus actitudes, sabe más de cómo se conduce y cómo se comporta, sabe más de sus hábitos, si tiene buenos hábitos o malos hábitos, si es una persona bien intencionada o mal intencionada, conoce más de sus ideas y propósitos en la vida, sabe más de su pasado, mientras usted más la conoce, porque más la podrá oír hablar, y sobre todo el dominicano, que se monta en una guagua con usted y en 10 minutos le hace la historia completa de su vida. Le da a conocer todo lo que fue su pasado, desde su infancia hasta que momento en que usted está sentado con él ahí. Mientras más conoce usted a una persona, más debe de aumentar su fe en ella o su desconfianza de ella. Y en ese tenor, hermano, amados hermanos, mientras más conocemos del Señor Jesucristo, nuestra fe en Él debe de crecer en estatura, en profundidad y en anchura. Más debe de crecer. ¿Por qué? Por lo que ya hemos señalado. Cuando usted crece en el conocimiento de Jesús, usted va a crecer más en el conocimiento de la teología de Jesús, su vida, su obra, su ministerio, su persona y todo lo que implica el plan de salvación que él vino a ejecutar en favor suyo. Y eso naturalmente le va a ampliar los horizontes de su fe. En la medida en que usted crece en el conocimiento de la persona, de la obra, de la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay un concepto popular en el mundo evangélico que asegura que la fe crece más mientras más ignorante es el individuo. Mientras más ignorante, mientras más bruto es el individuo, más debe de aumentar y crecer su fe. Porque se tiene la noción de que la fe es algo ciego. La fe no tiene ojos, no tiene una conciencia crítica. La fe carece de intelecto o de intelectualidad. Por ende, ¿quiénes son los que más deben de creer? Bueno, los que menos saben, los que menos conocen, los que menos ilustrado tienen su cerebro. Esos son los que más deben de creer. Esa es la noción que se tiene por ahí. De hecho, en muchos círculos evangélicos, la nota distintiva es su lema: la letra mata, texto bíblico. La letra mata, pero el espíritu vivifica. Por ende, cero letra y mucho espíritu, entre comillas. Abre tu boca, a partir de ahí nace el otro lema que dice: abre tu boca que yo te la llenaré. No tengo que estudiar, no tengo que sentarme a hacer un sermón, no tengo que sentarme a hacer un estudio bíblico. Simple y llanamente tengo que tomar un texto el día que vaya a predicar, y a partir de ahí el Espíritu llenará mi boca de todo lo que yo debo de decir. Y esa es ciertamente, hermano, una gran falacia, una gran mentira. La fe no es algo que se hace más fuerte mediante la ignorancia, ni por creer en contra de la evidencia. Tampoco la fe se hace más fuerte. La fe no crece en un ambiente de ignorancia. La fe tampoco crece en un ambiente por el hecho de creer en contra de la evidencia. Más bien, la fe salvadora, sin lugar a duda, es algo coherente, coherente con el conocimiento. Es coherente con el verdadero entendimiento de los hechos, tal y como ellos han sido revelados. No en la tradición de la iglesia, como afirma el catolicismo romano, porque eso se llama superstición. Eso es otra cosa, sino basado en la revelación fiel que nos da la palabra de Dios sobre la persona, sobre la obra y sobre el ministerio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como bien enseña Romanos 10:17, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye, ¿cuál es? Es el mensaje de la palabra de Dios. Es el mensaje de Cristo, es el mensaje del Evangelio. ¿Qué produce ese mensaje? Produce la fe. Obviamente, el mensaje del Evangelio, cuando las personas cuentan con verdadera información, con una información fiel, auténtica, acerca de quién es Cristo, acerca de qué hizo el Señor Jesucristo, entonces podemos afirmar que están en condiciones de poner su confianza plena en Él. Y hermanos, eso es importante, eso es vital, eso es fundamental, porque no es un fruto que se produzca en nuestra naturaleza humana, la fe, es un don celestial, que nace, brota ese fruto de ese evangelio celestial que trae el Espíritu Santo para nosotros. Por eso se requiere que haya como condición para tener fe salvadora información fidedigna de quién es Cristo y de qué hizo el Señor Jesucristo. Mientras más sabemos acerca de Él, mientras más sabemos acerca del carácter de Dios que se revela en Cristo, tanto más deberíamos ser capaces de poner nuestra confianza en Él. Es lo natural que debería de suceder en nosotros. Por ende, amados hermanos, la fe no se debilita con el conocimiento. La fe no se debilita, sino que aumenta, crece, se desarrolla, se fortalece, produce profundas convicciones fundamentado en el verdadero conocimiento de la verdad, tal y como ella ha sido revelada en las Escrituras. Y eso, naturalmente, producirá un incremento en nuestra confianza y disposición para obedecer a nuestro Salvador. Hemos también de enfatizar el hecho de que la fe y el arrepentimiento son hermanos gemelos, siempre andan juntos. La fe y el arrepentimiento son hermanos gemelos. Aunque son diferentes, sin embargo, cuando usted lo ve, es difícil distinguirlo, porque son hermanos gemelos. Fueron concebidos y se criaron en el mismo saco. Por eso es difícil distinguir sus rasgos. Son muy parecidos la fe y el arrepentimiento. Por eso siempre van juntos. Van juntos. Donde está uno, ahí está el otro. Y donde está el otro, ahí está el uno. No están separados. Podemos definir el arrepentimiento de la siguiente manera. El arrepentimiento es una tristeza sentida de corazón por causa del pecado, una renuncia al pecado y un propósito sincero de olvidarlo o darle la espalda y caminar en obediencia a Cristo. Así se resume o define el arrepentimiento. Esta definición indica que el arrepentimiento es algo que sucede durante un momento específico del tiempo. Usted no nace arrepentido, nadie nace arrepentido. Nadie nace convertido. Nadie nace con el don de la fe salvadora, sembrado en su naturaleza y en un momento del tiempo para... La semilla nació. ¡Ay, qué bonita nació la semilla! Y usted la ve desarrollarse, luego convertida en una mata. Ambos frutos o ambos dones no nacen con uno. son bienes espirituales que los recibimos en un momento determinado de nuestras vidas, y a partir de allí experimentamos a ejercer arrepentimiento y a ejercer la fe. Otro punto que quiero destacar, hermanos, es el hecho de que el arrepentimiento no es equivalente a una demostración de cambio en el estilo de vida. No es equivalente a eso. El arrepentimiento, lo mismo que la fe, primero, es un entendimiento intelectual mediante el cual razonamos y entendemos que el pecado es malo. Número uno. Dos, ese arrepentimiento también involucra nuestra aprobación emocional de las enseñanzas de las Escrituras en cuanto al pecado. Y a eso se le llama contrición de espíritu o tristeza. Tristeza por el pecado. ¿Qué es la tristeza por el pecado? Nuestra respuesta emocional al hecho de que entendemos que el pecado es malo. Es malo primero porque hemos atentado contra la gloria de Dios a través de él. Y segundo, porque hemos actuado como criminales de nuestra propia felicidad aquí en la tierra. Así de simple. ¿Cómo hemos actuado como criminales? Asesinando nuestra propia felicidad, nuestro propio bienestar, nuestro propio gozo y deleite aquí en la tierra. No es porque nos muramos aquí en la tierra. ¿Qué es el pecado? Actuar en contra de nuestro propio bien. Cuando usted entiende que usted estaba loco porque estaba actuando en contra de sí mismo, ¿qué usted hace? Usted siente remordimiento en su interior y siente dolor, tristeza. Porque usted entiende a partir de ahí que si usted no hubiese hecho aquello, hoy no estaría experimentando la desgracia que hoy está sufriendo. Pero actuó impíamente, ciegamente, enceguecido por el pecado. ¿Cuánta gente no han perdido, no solamente los bienes materiales, que eso es lo de menos, sino su salud corporal, su salud corporal? ¿Cuántos no se han ido a destiempo o tienen una vida presente mediocre, producto de 10, 12, 15, 20 años de hábitos esclavizantes y arruinantes? Que hoy lo tienen comiendo tierra, comiendo polvo. Cuando usted mira eso, dice, wow, pero qué loco. Entonces, muchas veces la gente llora, ¿verdad? Llora su pecado, llora su amargura de ver lo que la oruga se comió y le dejó, como dice Enriquito, más pelado que el hijo de Limba. Yo no sé quién era Limba. Pero le dejó como un tocón seco, sin rama y sin frutos. Y esa realidad, cuando llega al entendimiento y la comprensión de la mente de uno, uno quisiera que la tierra se lo tragara. Y uno se pregunta, ¿cómo fui tan bruto? ¿Cómo fui tan lego? ¿Tan tarado de mente? ¿Cómo me dejé seducir por el mal de esa manera? ¿Cómo actué aún en contra de los buenos consejos que me daban? ¿Cómo fui tan obstinadamente malévolo en contra de mi propia felicidad? No estamos hablando del vecino, estamos hablando de mi felicidad personal. de mi bienestar personal, de mi seguridad personal, del disfrute de las cosas buenas que Dios ha creado en este mundo para nuestro deleite. Sin embargo, en nuestra obstinación pecaminosa, actuamos en contra de nuestros propios intereses y eso genera tristeza, sin lugar a dudas. Genera un estado emocional de contrición. Y obviamente a partir de ahí se empieza a aborrecer aquello que tanto se amaba. Uno empieza a aborrecerlo, a odiarlo, con un odio entrañable. Y obviamente, ello también implicará la determinación a alejarse y a huir de eso, detrás de lo cual corríamos como locos. Corríamos como locos en una carrera desenfrenada hacia un precipicio sin fondo que defondó nuestra propia vida, nuestra economía, nuestra vida familiar, nuestro gozo y deleite temporal, lo defondó y nos dejó en la bancarrota, en la ruina. Esa es la realidad del arrepentimiento. Cuando llegamos a tener un entendimiento intelectual de lo malo que es el pecado, cuando llegamos a experimentar esa contrición de espíritu o dolor por el pecado, al ver todo aquello de lo cual fuimos despojados por el pecado, y ello naturalmente nos moverá a aborrecer el pecado, a odiarlo y a huir de él. Y amados hermanos, en ese contexto no debemos decir que uno tiene que vivir ese cambio de vida por un tiempo antes de que el arrepentimiento pueda ser genuino. Y eso es importante subrayarlo, porque la salvación no es por obra, es por gracia. El arrepentimiento, por eso decíamos que es hermano gemelo de la fe. Hay fe salvadora, habrá arrepentimiento. Hay arrepentimiento, de seguro que ahí está la fe salvadora. Porque ambas cosas andan juntas. No hay que esperar 10 años para mostrar que ha habido un arrepentimiento y un cambio. Por lo regular eso se experimenta desde el momento mismo de la conversión. Usted abandona lo que usted sabe que ya está mal. Le da la espalda, huye de eso. Usted empieza a confesar, y obviamente ese ejercicio de confesar el pecado es algo bien doloroso. Y obviamente también es una medicina que no solamente contribuye a que uno sea parte del pecado, sino que también le hace ver a uno lo malo que es el pecado. Porque el dolor, ¿qué nos hace experimentar? O lo mala que es la enfermedad. ¿Cuánto te duele? Ah, bueno, eso dice de cuán malo es la enfermedad. En términos generales. Porque hay enfermedades que no duelen. Cuando ya están en el límite de desbaratar a uno, ahí es que salen a la luz. Y esas son muy peligrosas, son las llamadas enfermedades silenciosas. Pero por lo general, las enfermedades, uno de sus signos o síntomas es el dolor. ¿Te duele mucho? Sí. Usted lo ve revolcándose. Usted no le da una patilla de mejorar para que se le quite el dolor. Si usted lo va revolcando, si es un dolor, ¿qué usted hace? Sale huyendo con él para el médico, porque está claro que es un problema grave lo que tiene. No es un asunto de una patillita. es un asunto de que hay algo grave, que si usted no corre con él para que le cambie la situación, se puede morir. Entonces, en ese contexto y en ese tenor, también hemos de entender el hecho de que siempre habrá dolor y remordimiento de conciencia por el pecado. El arrepentimiento resulta, produce una vida cambiada, una vida transformada. Porque una de las cosas que hace el Evangelio es que liberta al hombre, ¿de qué? De la esclavitud del pecado. Conoceréis la verdad, nota el término conocer, y ese conocimiento de la verdad produce una liberación, una redención de la esclavitud del pecado. Conoceréis la verdad. El arrepentimiento resulta de ese conocimiento de la verdad que lleva a uno a ver el pecado, reconocer el pecado, confesar el pecado y abandonar el pecado. Hay cuatro elementos ahí. El conocimiento de la verdad ilumina la mente para ver, reconocer, confesar y abandonar el pecado. Y esos cuatro elementos resultan en lo que se llama el arrepentimiento. El arrepentimiento. Hay, sin lugar a duda, un cambio. Un cambio de corazón, un cambio de mente, un cambio de filosofía de vida, un cambio de ojos para ver el mundo con otro lente, con otra cosmovisión de la vida. Eso produce el arrepentimiento. El que no creía, empieza a creer. El que no tenía a Jesús como Señor, lo empieza a tener como Señor de su vida. El que no tenía iglesia, a partir de ahí, es unido a la iglesia y forma parte de la iglesia, de la familia de Dios. El que no tenía interés en estudiar y conocer la Biblia, a partir de ahí, ¿qué? Se despierta un inusitado interés por el estudio, la lectura, la meditación de la palabra de Dios. El que no quería nada que ver con los cultos de la iglesia se convierte en un asiduo militante de los cultos de adoración a Dios. Militante. Oiga la palabra, militante. ¿Quién es alguien militante? Alguien que está siempre ahí. Los partidos políticos le encanta ese término. Él es un militante. Es alguien que siempre está hablando del partido, está en las reuniones del partido, promueve los ideales del partido, es alguien comprometido con el partido. Eso es un militante. No, esto es un simpatizante. El simpatizante es el que va de vez en cuando. cuando tiene tiempo y si puede, y si está de buen ánimo. ¿Perdón? Y sobre todo si está andando, dice Clara aquí. Si está andando, usted lo ve de cabeza. Yo le digo, bueno, ¿quién es él? No, él es un simpatizante. Él viene aquí cuando dan. No es lo mismo simpatizante que militante. El simpatizante no está comprometido con nada, ni con nadie. Si hay un rebú, el primero que corre es él. Ahora, el militante, usted lo verá ahí, al pie del cañón, dando la batalla, peleando la buena batalla del partido. Eso es en el contexto del mundo. Hermano, en el contexto de la iglesia, en el contexto de la iglesia, quien se ha arrepentido y posee esa fe salvadora es un militante. Es un militante del Señor Jesucristo. Es un discípulo en los términos bíblicos, comprometido con toda la agenda de la iglesia local. Comprometido de pies a cabeza con toda la agenda de la iglesia local. Por eso, las necesidades de la iglesia son también sus sentidas necesidades. No le son indiferentes. Los problemas de la iglesia son sus problemas. Las necesidades de la iglesia son sus necesidades. Las luchas de la iglesia son sus luchas. La iglesia forma parte de su vida. Por eso, se le denomina a los creyentes cristianos. ¿Por qué se le asigna ese nombre de cristianos? Porque ellos son pequeños cristos. Eso es lo que significa el término cristiano. Esto es un cristico. ¿Quién es él? Un cristico. Pequeño Cristo. El arrepentimiento genuino resulta en una vida cambiada. Se cambian los patrones de conducta general por lo que uno era identificado. Se cambian las ideas y pensamientos ateos, en algunos contextos, o teístas en otro contexto. Sí, yo creo en Dios, pero no tengo ningún compromiso con Dios. Eso es el teísmo. Ellos creen por lo general en Dios, pero no tienen ningún compromiso con Dios, ninguna atadura vinculante a Cristo. Ningún compromiso con el Salvador. Ellos son teístas. Creen como creen los demonios, pero no pasan de ahí. Cuando hay una conversión compuesta de arrepentimiento y de fe, habrá un cambio genuino. Tan pronto hay arrepentimiento y fe salvadora, la persona empezará a vivir una vida cambiada. Por eso se le llama una nueva criatura. ¿Por qué se le llama nueva criatura? Pues es el mismo. ¿Por qué se le llama nueva criatura? Su físico sigue siendo el mismo, pero su conducta es diferente. Por eso es nueva criatura. Su físico igualito. La misma cana, la misma nariz. Pero sus pensamientos, su conducta, su estilo de vida cambia de manera radical. Eso es conversión. Eso es el arrepentimiento y la fe puestas en acción en la vida de esa persona. Por eso, amados hermanos, el arrepentimiento y la fe salvadora o conversión son eventos que suceden en el corazón del individuo. En el corazón del individuo. Por esa razón podemos concluir que en el arrepentimiento y en la fe salvadora está involucrada la persona en su totalidad. Toda la persona en su totalidad está involucrada, participa de ese arrepentimiento, de esa fe. Yo estoy convertido en un 70%, el 30% restante todavía tengo que cambiar un poco más. Voy avanzando, estimo que un 40% de mi vida está convertida, pero el restante 60% todavía hay mucha tela que cortar. Yo tengo convertido las manos, pero los pies todavía son rebeldes. Me llevan donde no debo de ir. Esos pies míos son peligrosos. Aún han sido lavados en la sangre de Jesús. Están sucísimos. Porque tú sabes, eso es un proceso. Es un proceso, poco a poco. Yo estoy en eso, pero todavía tengo que seguir. Son frases muy comunes que uno escucha entre personas que han estado expuestas al Evangelio y que intelectualmente saben que es la verdad y que tienen que hacer cosas. Pero están ahí todavía, nadando entre dos aguas. No son fríos ni calientes. Son tibios. Y hay una advertencia en el Evangelio sobre los tibios. ¿Qué es lo que Cristo asegura? Cristo asegura con ellos, ¿qué hará? Los va a vomitar de su boca. Los va a vomitar de su boca. Por cuanto no eres frío ni caliente, yo os vomitaré de mi boca, asegura el Señor. Es importante darse cuenta también, mis amados hermanos, que la simple tristeza por el pecado, por nuestras malas acciones, el remordimiento de conciencia que podamos experimentar, no es un signo inequívoco de que realmente ha habido un arrepentimiento. En Hechos capítulo 20, verso 21, dice, a judíos y a griegos les he instado a convertirse a Dios y a creer en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y aquí Pablo lo que está poniéndole el dedo a la llaga, él aquí está instando a los griegos y a los judíos a que tomasen una decisión sincera. Una decisión sincera para seguir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y Pablo aquí está hablando a judíos y a griegos que intelectualmente estaban convencidos de que lo que él predicaba era la verdad, pero andaban de lejitos. Estaban allí solamente mirando por la brecha. No querían entrar. No querían compromiso, porque eso tendría algunas implicaciones. Ellos estaban convencidos de que convertirse en cristiano iba a implicar para ellos abandonar todo el sistema de vida que hasta ese momento habían experimentado para adoptar un nuevo sistema de vida. Debían de abandonar todo ese montón de creencias emanadas de las leyes ceremoniales en el contexto de los judíos. Debían de abandonar toda esa filosofía emanada del mundo griego para adoptar la fe en Cristo. Y eso tenía un precio. Y obviamente no tenían la intención de pagarlo. Por eso Pablo les insta diciendo, a judíos y a griegos les he instado a convertirse a Dios y a creer en el Señor Jesucristo. En 2 Corintios 7, 9 al 10, Pablo se regocijaba al ver la experiencia de conversión que habían experimentado los corintios. Pablo se regocijaba al ver la experiencia de conversión de estos judíos. Ahora, ¿dónde Pablo veía esa experiencia de conversión o esos frutos de conversión entre los corintios? 2 Corintios 7, 9. Dice, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte, asegura el apóstol Pablo. Pablo aquí advierte de una tristeza mundana. Esa tristeza mundana puede involucrar dolor por las malas acciones cometidas. También puede involucrar temor o miedo al castigo. Pero no necesariamente una renuncia al pecado. Una renuncia al pecado. ¿Qué dolor producirá una renuncia al pecado? La tristeza según Dios. O la tristeza producida como un efecto de la iluminación del Espíritu Santo para mirar la malignidad del pecado y las consecuencias de ese pecado. Esa tristeza, según Dios, lleva al hombre a renunciar del pecado. Pero la tristeza que se produce como un efecto simple de lamentar las malas consecuencias del pecado, sobre todo por el tema de nuestra propia reputación, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a pensar de mí? Mi esposa, mi esposo, mis hijos, mi familia, mis amigos, mi compañero, ¿qué van a decir de mí? Y usted se entristece por el pensamiento de que, oye, van a tener una mala reputación de mí, van a tener un mal recuerdo de mí. Yo no quiero tal cosa. Yo quiero que me vean siempre como un caballero, como una dama, como una persona distinguida, honrosa, de honor, etcétera, etcétera. Entonces, cuando usted hace algo malo, una diablura que usted sabe que tendrá repercusiones públicas, usted siente tristeza. Ahora, esa tristeza no produce reales cambios en la conducta. Más bien lo que procura es buscar una sábana más grande para arroparse y envolverse lo más que pueda durante el mayor tiempo posible para evitar que su reputación sufra. Eso es todo. Pero la tristeza que es según Dios, su temor no es a perder la reputación, su temor es a perder el favor de Dios. El favor de Dios. Y sobre todo, el temor que viene como fruto de saber lo que enseña Romano Hebreo capítulo 12. El Señor al Hijo que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Hay un temor legítimo a la disciplina de Dios. Y ese temor legítimo a la disciplina de Dios, evidentemente que es un medio que Dios usa para refrenarnos del pecado. Para refrenarnos a fin de que no vayamos en pos de nuestro perverso y engañoso corazón. Más que todas las cosas, dice las Escrituras. Es interesante observar Hebreos capítulo 12, verso 17, donde se nos enseña que Esaú lloró. Ahora, ¿por qué lloró Esaú? Es la pregunta que hay que hacer. ¿Cuál fue el motivo, la causa, la razón de sus gritos? ¿Por qué lloró Esaú? ¿Por qué motivo? ¿Por qué circunstancia él lloró? Él lloró no por causa de haber perdido su comunión con Dios, su relación íntima con Dios, sino por haber perdido ¿qué? La primogenitura, su lugar de prominencia, su lugar de honor, su posición social y lo que ello representaba para él como cabeza o tronco donde crecerían las ramas de un pueblo o nación. Él perdió eso. Y sus gritos venían como resultado de la pérdida material. No como fruto de la pérdida espiritual que había tenido, sino como fruto del bien terrenal que le habían arrebatado. Esa fue la causa de sus gritos. De hecho, sus reacciones posteriores, ¿cuáles fueron? O usar los medios de la carne para arrebatar lo que legalmente había perdido. ¿Por qué lo? A él no le pusieron un revólver en el pecho para que la vendiera. Él negoció. Hizo un mal negocio, sí, pero ¿por qué? ¿Qué motivó ese mal negocio en él? ¿Qué? ¿Qué motivó en él ese mal negocio? Hacer ese mal negocio. Era un hombre que se manejaba ¿con qué? Con su estómago. No con los principios. Se manejaba por su estómago. Y hermanos, eso es nuestra naturaleza. ¿Por qué nos manejamos generalmente? O por el estómago. No por los principios. Nos manejamos por las necesidades, entre comillas, no por los principios de la palabra de Dios. Él no creía en las promesas espirituales, por eso no tuvo problema en negociar. No tuvo problema en negociar su primogenitura. No tuvo problema con eso. De modo, mis amados hermanos, que el arrepentimiento y la fe salvadora son hermanos gemelos, van juntos. Como bien dice John Murray, la fe penitente y el arrepentimiento creyente son hermanos inseparables. La fe penitente y el arrepentimiento creyente son hermanos inseparables. No los podemos separar. De ahí que debemos de concluir que si Cristo no es Señor, tampoco será Salvador de nadie. Si él no es Señor de tu vida, Cristo tampoco es el Salvador de tu vida. Y esto es una doctrina importante, porque hoy está muy de boga, muy de boga ese cristianismo fácil, donde tú puedes recibir la salvación sin que necesariamente tú le rindas a Cristo tu voluntad para que Él sea tu Señor. Eso está muy de boga en el día de hoy. Existe hoy la popular doctrina que arguye que Jesús puede ser recibido como Salvador, pero no como Señor. Y amados hermanos, eso es una herejía del tamaño de este edificio. Y esa herejía ciertamente llevará a muchos al infierno. La salvación está compuesta de arrepentimiento y fe salvadora. Si esos dos elementos no están allí, entonces no te unte que no va. No va a morar con el Señor en los cielos. No podemos depender de Jesús para salvación sin depender de Él, para que Él nos aleje del pecado, nos aparte del pecado, nos frene del pecado. No es posible que Él nos salve sin que nos aparte del pecado. Porque ¿de qué nos estará salvando si nos salva y nos deja en el mismo pecado? Yo pregunto, ¿de qué? ¿De qué está salvando Cristo? Si Él salva a un pecador y a su vez lo deja sumido en el pecado. Se salva de la muerte, pero te deja en los brazos de la muerte. Te liberta de la esclavitud del pecado, pero te deja los grilletes puestos. Yo pregunto, ¿de qué está salvando? ¿De qué? Te quita la condenación eterna, pero te deja muerto y en una vida atrapada en el pecado. Yo pregunto, ¿de qué salvación es que estamos hablando? ¿Salvación de qué? Si Jesús no es Señor, no será Salvador. Si Él es Salvador, entonces será Señor. Y hermanos, eso es claro en las Escrituras, es doctrina bíblica. Sin esa doctrina no habrá santidad en la iglesia. Y sin santidad nadie verá al Señor. Que Dios nos ayude, hermano, a entender cada vez más las implicaciones prácticas de esta doctrina para nuestro provecho y felicidad terrenal. Oremos. Te damos gracias, oh Dios, por tu evangelio, especialmente por esta maravillosa doctrina de la fe y del arrepentimiento que forman la conversión de nuestras vidas. Te rogamos que nos dé gracia para entenderla cada día y sobre todo para vivirla cada día. Prospéranos en ello, te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús.